se conoció que en Brasil la inflación es del 0,68%, te lo decía recién. ¿Qué hizo Brasil? Bueno, subió la tasa de interés en un 14%, ha bajado el costo del transporte en un 4,51%, bajaron los combustibles porque se redujeron los impuestos. Bolsonaro cambió 3 veces el presidente de Petrobras, hizo importantes recortes allí, bajó también la energía eléctrica residencial en un 5,78%, se redujo la tarifa. Hubo otras medidas también de corte social, como 20 millones de personas que están recibiendo algo así como $117 por mes, son 600 reales. Una ayuda también para el pago del gas, hubo apoyo a camioneros y demás. Están en un proceso electoral que en un ratito lo vamos a estar analizando. Pero la comparativa, por ejemplo, en el 2020 Brasil tuvo una inflación del 4,5% anual, Argentina superó el 26%, en el 2021 Brasil del 10%, Argentina de casi el 51%, en el 2022 para este año 8% está previsto en Brasil, alrededor del 100% en la Argentina. Otros países, Chile, ayer no nomás se dio a conocer esto, 1,4% de inflación en julio, en Colombia un 0,8%, en Uruguay un 0,7%, en Paraguay un 0,7%, en México un 0,7%, en Bolivia un 0,6%, en Ecuador un 0,2%. La pregunta es, ¿acaso no impactan las consecuencias de la inflación mundial en estos países, los que nos rodean? ¿No impacta la crisis mundial, la guerra, como tanto habla el presidente de la nación, la invasión de Rusia a Ucrania que nos ha afectado la pandemia? A estos países, ¿no? ¿No fueron afectados? Bueno, comenzamos a analizar esto. Está en línea el especialista y analista financiero que habitualmente por ahí solemos consultar y le agradecemos su tiempo, Cristian Buteler. Hola, Cristian, buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo. Saludos para toda la mesa.
Muchas gracias por atendernos. ¿Qué podés decirnos, comentarnos de tu conocimiento para enriquecer lo que sabemos o lo poco que sabemos que podemos llegar a intuir del problema argentino en un contexto en donde el resto de las economías de la región tienen otro comportamiento?
Mira, lo que vos mencionabas como los problemas internacionales, la guerra, la suba del petróleo, del gas y demás, eso te puede producir suba de precios de algunos productos. Por ejemplo, la suba del petróleo te va a producir suba de precios en las naftas, en las cosas que puedan llegar a transportar las naftas y demás, también tiene una incidencia, aunque menor. La realidad es que cuando vos hablas de inflación, vos hablas de suba generalizada de los precios. Entonces, para que vos una suba de un precio, ¿sí?, termine siendo inflacionario, necesitas el exceso de moneda. En este caso, en el nuestro, el exceso de pesos. Es el exceso de pesos lo que hace que todo aumento de precios en la Argentina se irradie a los restos de los productos y termine en inflación. Sin ese exceso de pesos, vos lo que tendrías es un cambio relativo de precios. O sea, sube un precio, pero como no te alcanza la plata para pagar la misma canasta de bienes que comprabas antes, va a tener que bajar otro para que vos puedas seguir consumiendo. Entonces ahí la inflación no es los puntos que tenemos nosotros. Por eso vos tenés un Brasil con una inflación menor del 10%, claro, y una Argentina con una inflación, como bien marcabas, entre 90 y 100%.
¿Crees que es un problema, como intuimos todos, más político que económico? Y que si nos pusiéramos de acuerdo, ¿estarían las herramientas para tratar de estabilizar la economía?
La economía es política, ¿sí? Claro. Cuando un economista estudia en una universidad, todos los economistas estudian los mismos textos prácticamente, ¿sí? Estudian los clásicos, estudian a Smith, estudian a Keynes, sí. O sea, la verdad es que todo el mundo estudia más o menos lo mismo. El tema es que vos políticamente tomás la decisión de qué aplicar, ¿sí? De cuál es para vos el problema y cuáles son para vos las soluciones. Y ahí es donde radica la diferencia. Vos acá escuchás varias veces, últimamente ya no participa, pero la has escuchado este año mismo, hablar a la vicepresidenta diciendo que la emisión no es el problema de la inflación en la Argentina.
Sí. Cuando... Ni tampoco el déficit.
Exactamente, claro. Sí, tampoco. O sea, a ver, la emisión es por el déficit. O sea, ¿por qué vos tenés emisión? Y vos tenés emisión porque tenés un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, que el mercado no se lo quiere financiar porque está prácticamente al borde de toda la financiación que puede otorgarle al Estado, entonces recurre a la emisión. ¿Sí? Entonces, la emisión es producto del déficit. Entonces, mientras que vos tengas los políticos diciendo no, no es por ahí el problema, y bueno, es una decisión política. Lo mismo que los recortes. Cuando claro. uno dice, bueno, acá hay que hacer recortes para bajar el gasto. Bueno, políticamente se decide dónde cortar. Claro, yo a veces claro. me pregunto, ¿podemos seguir manteniendo la cantidad de políticos que mantenemos en este país? Y yo creo que no. Uh-huh. Creo que por ahí debería empezar los recortes.
Claro. Fíjate vos cómo responden algunos gremios afines al gobierno de Fernández o de los dos Fernández, como el de los aeronáuticos, ¿no? Pablo Viró, que ayer salió a advertirle al gobierno de Fernández, ojo, con el recorte. Es decir, recortemos todo, pero a mí no. Es un poco esa la visión que tenemos en la Argentina, lamentablemente, ¿no?
Esa visión cortoplacista es lo que a vos te hace que no puedas resolver los problemas de fondo. O sea, ¿cuál es la visión, cuál es el largo plazo de un político? La próxima elección, 2 años. Uh-huh. Cada 2 años estamos votando, que me parece perfecto, ¿eh? Sí. La verdad que eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que el político tenga como única meta es ganar la próxima elección sin importar cuál es el daño que se produce en la economía en el mediano y largo plazo.
Sí. ¿Cómo crees vos que le puede ir a Massa? Un político devenido ahí en economista, ¿no? Para manejar la economía y las finanzas del país.
Bueno, que tenga respaldo político siempre es bueno. Vos podés tener el mejor equipo, el mejor plan, que si no tenés respaldo político no va a tener éxito. Entonces, que sea, digamos, que sea una persona que tiene respaldo político es positivo. Pero no, la verdad es que todavía le falta a ese equipo un macroeconomista, ¿sí? Un macroeconomista que sea el que en la práctica sea realmente el ministro de Economía, ¿sí? Uh-huh. El que tome las medidas, obviamente, consensuada con Massa y demás, pero Massa debería ser más un, por más que entienda de economía, debería ser más un ministro coordinador, claro. ¿no? De la economía. Pero vos necesitas un macroeconomista.
Que no lo tiene hoy.
¿Viste? Que hoy no lo tiene. Rubenstein me parecía una excelente claro. opción. Uh-huh. Que hoy no lo tiene, pero que sea el que llega adelante, ya te digo, la parte funcional de la economía, el que esté mirando realmente los números, o sea, qué es lo que hay que modificar para saber. A ver, un economista, ¿qué es lo que hace? El economista prepara escenarios en los cuales dice, bueno, yo toco esta variable, y si toco esta variable se me va a mover esto, y va a repasar tal cosa. Bueno, eso hoy no lo tiene este equipo económico, y yo creo que es una de las falencias, y ya llevamos una semana, ¿no?, de gestión. Claro.
Para mañana, ¿qué esperás con el índice de inflación? ¿Qué se espera?
Malísimo, no, realmente malísimo. Está entre 7 y 8%. A ver, sea 7, sea 8, obviamente cuanto más alto es peor, pero realmente es un dato muy malo. Todo es producto de lo que hizo el Banco Central en el mes de junio. El Banco Central en el mes de junio, precisamente, volvemos a lo mismo, fíjate, emitió el 13% de todo el stock de dinero que había en la Argentina. Eso disparó absolutamente todos los precios, el dólar, los precios y al dispararse el dólar también se dispararon los precios de distintos productos, provocó escasez. Realmente fue una muy mala praxis por parte del Banco Central, que ahora empezó, digamos, a mejorarlo, pero es como que el daño ya está hecho, ¿no? O sea, ahora hay que volver a retomar la inflación. Vos fíjate que hasta ese momento venía desacelerando, ¿sí? Uh-huh. O sea, habíamos tenido un 6,3 en marzo y bueno, tuvimos menos en abril, menos en mayo, venía desacelerándose, y desgraciadamente nuevamente esa fuerte emisión de peso provocó que las variables que ya estaban, digamos, o que ya están bastante críticas y sensibles, se vuelvan a descalibrar aún más.
Gracias, Cristian, que tengas buen día. Ha sido un gusto hablar con vos, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes y buenos días para todos.
Cristian Buteler, analista económico y financiero.